Está transmitiendo UMH Radio. Aquí da comienzo 3 en 1. ¿Tiene usted querencia a la barra, don Jesús? Y cuando digo querencia a la barra es que se sigue sentando en su mismo sitio.
Evidentemente.
Don Jesús, buenas tardes.
Yo tengo siempre, yo soy muy disciplinado.
Decía aquella canción de Gabinete Caligari, tenía querencia a la barra. Y es que, de verdad, pues teniendo
teniendo el sitio despejado yo me siento
mejor. El sitio despejado.
Disciplinadamente.
Disciplinadamente. Eso, como usted como psicólogo, ¿cómo lo...?
Es cuestión de carácter.
La disciplina es cuestión de carácter, ¿no?
En gran parte, sí.
Muy bien.
En gran parte, sí. Luego, como todo, hay que practicar.
Usted siempre me gana. Aquí da comienzo 3 en 1. Don Jesús Rodríguez Marín, buenas tardes.
Muy buenas.
Está por aquí don Pablo Más y Más, que está ahí, pues eso, haciendo lo que siempre tiene que hacer don Pablo. Menos mal que nos trae esas grandes películas, esas grandes cosas. Ay, don Pablo, ¿cómo es usted? ¿Cómo es usted? Don Pablo.
Ahora sí,
don Jesús, disculpe.
Muy buenas tardes.
Nada.
Está usted en el aire. A veces sabe que porque no haya ruido ambiente, pues voy cortando. Don Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está
don Juan?
Usted?
Pues estupendamente, de viernes.
¿Sabe usted lo que se dice cuando el Lendakari del País Vasco jura los fueros y tal? Dice, ante Dios humillado debemos reconocer que juro por tal mis antepasados y tal. Bueno, pedimos perdón a la audiencia por esta hora.
Primero, claro que sí.
Ha habido un
claro
problemilla, en fin, que tampoco es un problema.
Yo he visto a gente...
Los problemas del directo.
Exactamente.
He visto a gente con transistores fuera en la universidad dando vueltas al dial buscando qué pasaba que no estábamos en antena.
Y hay una manifestación brutal porque la
totalmente
gente sin 3 en 1 es... Totalmente. Sin ti no soy nada.
Es un viernes por la tarde sin 3 en 1.
Es efectivamente. Bien,
pues es un viernes por la tarde.
¿Cómo son ustedes? Madre mía del Señor.
Son bien, imposibles de soportar.
Bueno, no, tampoco eres eso, don Jesús.
Sí, hombre, sí,
don Jesús, no, tampoco eres eso.
Con el estado de ánimo deprimido, como dice Pablo. Y llorando por las rejinas, diciendo...
Sí, pero don
frenéticamente
Pablo...
con el sintonizador de su transistor. Diciendo, ¿qué pasa?
Lo que me ha costado, decía uno. Y es digital.
Sí, pero don Pablo el viernes pasado, don Pablo, pues tuvo sus historias y sus cosas con el señor Barroso.
Sí.
Cuéntenos, don Pablo, ¿qué hizo?
Porque el viernes pasado, que fue una pena.
En el Gran Teatro.
No en el Gran Teatro, en el aula de la CAM, de Cultura de la CAM, es donde se hospeda el Cineclub Luis Buñuel. Que ahí tienen una sala de proyección, que la verdad que me hace mucha gracia, porque yo en esa sala vi El Ángel Exterminador en 16 milímetros por primera vez. Por la vi con 22 años o con 21 años. Pero quién me iba a decir que el montador luego me iba a enseñar a mí a montar. El montador de Buñuel.
Tenía ventajas, la vio con 22 años.
En 16 milímetros, la película la conocía, pero la vi en un cine. Y la verdad que el Cineclub para eso hace una labor estupenda. Y este año pues han tenido a bien pensar que todas las mujeres podía estar en el programa. Y como era una película muy pequeña que no llegó a pasarse en Elche, que solo se pasó en Alicante, pues fue el momento en el que mi película se vio en Elche. Y la verdad que asistencia masiva, risas, carcajadas, la gente se lo pasó bien. Y luego, algo que no es nuevo para mí, porque la verdad que no es nuevo para mí, volví a encontrarme con un público de cine en Elche, culto, que sabe hablar de cine, que sabe criticar secuencias. Hicimos una especie de cineforum. Y la verdad que la gente estuvo pues una hora y cuarto opinando sobre la película, sobre el personaje, opiniones encontradas entre los que pensaban las señoras de él y que pensaban los señores de él, pero lo pasamos muy bien, la verdad que lo pasamos muy bien.
Bueno, pues fue una pena no poder asistir.
No, pero yo les guardo a ustedes una copia de la película
para que la
puedan ver.
¿Quedan muchos cineclubs por ahí? Porque eso a mí me da la impresión de que no hay muchos.
Yo creo que no debe de haber tantos. En Elche el histórico es el Cineclub Luis Buñuel, y la verdad que siempre se ha potenciado y se ha trabajado muy bien, pero son socios. Este está enfocado evidentemente a ver películas que no son fáciles de ver de otra forma, a traer películas diferentes, pequeñas, y por lo tanto también el público era estupendo, muy aficionado al cine.
Por eso digo que no, eso es verdad, porque no hay posibilidades de ver cine, ese
independiente, un cine diferente.
Un cine diferente no hay muchas posibilidades. Incluso el cine clásico, es decir, que tampoco hay muchas oportunidades de ver este tipo de cine, de encontrarlo.
Yo en Madrid, en los cines Doré, que son los cines de la Filmoteca, ahí viví una etapa estupenda. Aquí y en Alicante también, y se está extendiendo el tener sedes de Filmoteca más pequeñas. Pero la realidad es que lo que acaban pasando son películas o bien del año anterior o de hace dos años. No es el concepto de un cineclub que...
Bueno, no, el concepto de cineclub yo creo que sí que puede existir con películas de cualquier época. Yo estoy hablando más bien de gente que quiera ver películas que son películas de clásicas, que son películas de hace muchos años.
Y volver a verlas en pantalla grande.
Claro,
ahora cada vez más problemático, porque como encima no va a haber proyectores.
O en pantalla grande, o que la Filmoteca la delegación de la Filmoteca tuviera un pequeño espacio en donde tú pudieras verlo con una pantalla.
Bueno, yo creo que ya estuvimos hablando.
¿Ha oído usted a don Pablo, don Jesús? Ahora que no va a haber proyectores.
Claro.
Ya empezó con, vaya usted tal día a los Yelmo de Alicante y puede ver el concierto de Montserrat Caballé.
Sí,
se ha acabado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la película de Cinema Paradiso, el chiquillo con la silla y el hombre?
Yo creo que en 16 milímetros, el del Cineclub Luis Buñuel debe de ser probablemente, bueno, el único de Elche seguro
tiene un
proyector en 16 milímetros, porque nunca se sabe cuándo les va a llegar una película en 16 milímetros. Y porque tienen a Antonio, desde aquí lo saludo.
Esa película yo creí que ya estaban pasadas.
No, sí están pasadas, lo que pasa
que Jesús,
para ver un cine,
don Pablo, un DVD, un buen vinilo suena en un plato Garrar de maravilla.
Pues es posible que sí.
No es un MP3.
Y fundamentalmente es que un DVD, otra cosa sería un Blu-ray, pero un DVD no se puede ver en una pantalla de cine.
¿Y usted piensa, don Jesús, leer el periódico los domingos en internet y no mojarse, no mancharse los dedos?
No,
lo decía Pepe Soto.
No, ya está claro.
Don Pablo, está sonando
usted,
bien.
Usted me escucha estupendamente.
Yo le escucho fuerte y penetrante, y además está bien ecualizado.
Sí. Ni me gusta mi voz, ni me gusta cómo suena.
Pero eso le pasa a los principiantes en la radio. Usted es de cine. Yo si me veo en el cine y usted me saca una película de figurante, diría, ese no soy yo, soy muy feo. Pero se le oye fuerte y penetrante.
A lo mejor le contestaba, además, efectivamente, no es usted.
Que todo en la vida es cine y los sueños cine son.
Sin duda.
Tengo por aquí, bueno, no, se lo han llevado, pero tenía ahí esa canción de Aute. Pero, ¿de qué estábamos hablando?
Bien. Del papel.
Del papel.
De los soportes. De los soportes.
Claro.
De los soportes, el vinilo, el papel.
El presidente de la Asociación de la Prensa decía, Juan, siempre, siempre te gustará mancharte los dedos los domingos por la mañana leyendo los editoriales.
Bueno, pero eso, de los para eso Ray Bradbury en Fahrenheit, en la famosa novela.
¿451?
Fahrenheit 451.
¿Está usted seguro que a esa temperatura los libros...?
No lo sé.
Yo tampoco.
No tengo ni idea. Yo me lo creí, si lo decía...
lo decía de
ellos. Lo decía Ray Bradbury, yo me lo creía.
Lo decía de
en su época. Pero bueno, quiero decir con eso que llegará un momento a lo mejor en que no. Ahora todavía somos una generación, todavía hay varias generaciones que han crecido con el papel, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, no sabemos lo que pasará dentro de
bueno, nos hemos acostumbrado también a leer cosas en el ordenador, pero determinadas cosas, no un libro.
Nosotros estamos compartiendo.
Claro.
Pero
un artículo científico.
Pero hay gente que ya no comparte. Hay gente que ya es muy raro encontrar. Ya las generaciones más jovencitas cada vez leen menos papel.
Pero un domingo por la mañana, tomándose un buen café con leche,
sí, pero que...
una buena tostada con aceite de oliva, con lo cual tiene usted la mitad de sus necesidades metabólicas cubiertas, y leyendo un buen periódico, frente al jardín, en el Mediterráneo, con esa luz, ese sol y esa maravilla, eso no tiene ningún precio. Eso es, ¿cómo le diría? Como es lo que somos.
Pues sí, es verdad.
Somos un sueño imposible que busca la noche.
Como siempre, don Jesús, le traigo aquí los boleros.
¿Qué boleros? ¿Y qué boleros?
Ay, señor.
En su sombra.
La forma más dulce de mentir. Lo decía María José Gil, la que conducía el programa Si amanece nos vamos con Roberto Sánchez. El otro día hablé con ella, ahora es actriz de doblaje, el programa se acabó, y decía, es cierto, Juan, decía aquello, sí, el bolero, la forma más dulce de mentir. Digo, ¿y yo te lo apropié? Yo se lo apropié esa
frase. Me suena mucho la voz, pero no la identifico. ¿Quién es esta? ¿Qué canta? ¿Estoy yo? ¿Quién es?
Es... Déjeme que lo mire.
Míralo, míralo.
Lo miraré.
Es que me resulta muy conocido.
Claro.
Y no sé.
Me ha cogido don Jesús por segunda vez.
No, no.
Pero qué importa la vida con esta.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez.
Y no podemos olvidar que murió don Francisco Martínez Gómez.
Paco de Lucía para los amigos. ¿Tú sabes por qué se llamaba Paco de Lucía?
Porque era hijo de la Lucía.
Porque era hijo de la Lucía.
Que era portuguesa.
¿Tú de, María? ¿Tú de quién eres, no?
De Lucía, Paco el de Lucía. Nunca mejor dicho, Paco el de Lucía.
¿Saben ustedes? Cuando escuché el otro día el obituario en Radio Nacional, decía... Yo conocía la canción, vamos, las interpretaciones y las actuaciones que hizo con Carlos Santana, Aldi Meola, John McLaughlin, pero hasta el propio Keith Richard quería tocar con él. Y Mark Knopfler, el de Dire Straits, al que cuando por primera vez escuchó Bob Dylan en la canción La Sultana del Swing, que la tenemos aquí, dijo Bob Dylan, quiero que esta persona toque la guitarra conmigo, porque era un esplendor guitarrístico. Y Mark Knopfler dijo, cuando he escuchado a Paco de Lucía, me doy cuenta que no sé tocar la guitarra. Y Paco de Lucía era español y andaluz. Y Keith Richards, el guitarra de Rolling Stones, que llevan 70 años, perdón, 70 años, 40 años, que Aldi Meola, John McLaughlin, Carlos Santana, la gente que está en el estrellato de Y el hombre, el país lo retrató. Ha muerto el hombre de la humildad, la guitarra humilde.
Y probablemente, añado yo, aunque en el arte nunca hay nada escrito, ¿no? Y para gustos nada escrito, puede que sea de esas pocas ocasiones en las que nos ha tocado vivir la muerte, el fallecimiento de, en este caso, el mejor guitarrista de la historia.
Sí,
podría
sí.
ser que
sí,
sea
sí, sí, sí.
el mejor guitarrista que haya habido y a lo mejor que lo haya. Y nos ha tocado estar cerca de ello.
Bueno, cosas que tenemos y que a veces solamente se valoran cuando se van. Que suele ser relativamente frecuente.
Es como la madre. Siempre dices, madre mía, ahora que se ha ido, cuánto la quería. Esta era Entre dos aguas, el hombre que se fue, esas manos mágicas. Porque, don Jesús, don Pablo, ¿cómo es posible encontrar ese esa agilidad en los dedos?
Yo oí un panegírico de estos que se han hecho ayer a la muerte de este hombre y no recuerdo muy bien quién lo decía, pero decía, dice, es que Paco Lucía era una guitarra.
No llevaba la guitarra,
era una
él
guitarra.
Mismo era
claro,
una
entonces,
guitarra.
Eso, eso y a mí me explicó mucho de cómo este hombre podía tocar lo que podía tocar, porque era una guitarra, es decir, la capacidad de tocar un instrumento, como la guitarra además, que tenía este hombre era que no, vamos, que se identificaba, es decir, debía de por eso debía ser él la guitarra. El final de la guitarra serían las cuerdas, pero
las cuerdas, pero la guitarra era él.
Pues sí.
Mila, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se encuentra usted?
Muy bien.
¿Sí? Está bien. Contenta. Y además estará muy contenta con el premio que se le ha concedido por parte del portal salir.com. Mejor restaurante italiano en Elche.
Pues sí.
El Girasole Toscano. Mila, ¿se puede acercar un poco más al...?
Ah, sí, sí.
Eso
sí.
Es, así.
Así, sí.
Milagros Berrio, pamplonica,
sí.
Que vino aquí hace mucho tiempo.
Sí, ya pues como 40 años a Elche.
40 años a Elche.
Sí.
¿Su marido era italiano?
Sí.
Y pusieron ustedes en la calle Daoiz,
sí,
un restaurante que se llama el Girasole Toscano,
sí,
y le han dado el premio a la mejor, al mejor restaurante italiano de Elche.
Pues sí, la verdad que ha sido un honor.
¿Le ha gustado?
Sí, muchísimo.
A nadie le amarga un dulce, ¿no?
No, por supuesto que no. Es un trabajo de diariamente. Intentamos de hacerlo lo mejor posible. Y pues la verdad que ha sido una satisfacción que la gente pues nos haya nombrado eso, lo cual quiere decir que han valorado nuestro trabajo.
El trabajo bien hecho siempre se valora, Mila.
Por lo menos lo intentamos.
El otro día me decía usted que a través de haber estado en Italia, de tener un marido italiano que desgraciadamente ya falleció,
sí,
pero que haber estado con él, hacían ustedes las especialidades italianas de,
sí,
a la manera tradicional.
Sí,
nosotros no queremos aquí ahora mismo hacer publicidad del Girasole. Yo lo conocí precisamente por Eva Corbalán, que me dijo, ¿dónde puedes llevar a tu sobrina? Pues al Girasole, a la calle David, y ahí fuimos, y la verdad es que sí, y la pasta y las salsas que hacen ustedes para acompañar la salsa, pues la verdad es que son trabajadas. ¿Cuál es el secreto de importar la cocina italiana a una ciudad tradicionalmente arrocera como Elche?
Pues porque te gustan las pastas. Personalmente yo, que he viajado muchísimo, porque anteriormente de tener el restaurante hemos sido fabricantes de calzado. Entonces, con la tradición que teníamos de mi suegra y de casa, que siempre hemos tomado las pastas y nos han gustado muchísimo, pues yo cuando decidí cerrar las fábricas pensé, voy a hacer un restaurante italiano con lo que a mí me gusta. Entonces, para hacer lo que a mí me gustaba, que yo sabía, era las pastas italianas, más introducí también un poquito la cocina navarra, que es de donde yo soy. Porque realmente la especialidad nuestra, aparte de las pastas, pues es la bomba San Fermín, que estuve yo en una cocina en Navarra para una semana para poderme traer esa receta y poderla introducir aquí en mi restaurante como una novedad dentro de las pastas y lo que era el italiano. Entonces lo que se pretendía era hacer un poquito de todo dentro de la especialidad italiana, pero que solamente no estaría eso, que estuvieran las buenas carnes. Y aparte, que yo siempre he pensado de que arroces no podíamos hacer porque ya no era nuestra especialidad, por lo que hacíamos hacerlo o intentarlo hacerlo bien.
Doña Mila, me ha dejado usted un poco sorprendido con la bomba de San Fermín.
Sí.
Está buenísima, don Juan, yo la he probado.
Sí. Muchas. ¿Y en qué consiste la bomba de San Fermín?
Pues la bomba San Fermín consiste en llevar pues unos ingredientes de carne, un poquito de pimiento, que no lo mandan de Lodosa, los productos buenos que gastamos, que eso es importantísimo, y mucho cariño al hacerla. Entonces es una cosa que sale en las mesas cuando llega un fin de semana. Es rara la mesa que no lleva sus dos bombas o una bomba de una clase y otra, porque también tenemos una especialidad de gamba. Y entonces pues en casi todas las mesas pues sale en eso, porque la gente ya nos conoce que tenemos una especialidad que no lo tiene nadie en Elche, aparte de nuestras pastas, claro.
Pero vamos a ver, como buena cocinera siempre guarda la receta.
Ah, claro,
¿por qué no
claro.
nos da la receta de la bomba a todos
no,
los
no
oyentes?
Puedo dar.
Ah, vaya.
Una croqueta gorda.
Una croqueta gorda.
La receta de la bomba, yo. Pues como que no, porque para comerla buena tienes que venir a mi casa, si claro. No, ¿cómo te voy a ver? Y la gente pues,
pero vamos a ver si mañana el Girasole Toscano decide retirar la bomba de la carta, ¿qué
pues
hacemos?
Entonces ya hablamos con ella.
Hablaremos con ella. Bien.
Entonces a lo mejor damos la receta.
Quiero presentarle a los compañeros, al grupo que somos tres en uno. Falta el profesor Viniegra, pero tiene usted a don Pablo Más y Más, que lo tiene, está aquí a mi
Muy buenas
a mi
tardes.
Izquierda.
Encantada, don Pablo.
Igualmente.
A don Jesús Rodríguez Marín, que por su condición de profesor catedrático de Psicología de la Salud y sí. Anterior rector de la universidad a la que pertenece esta radio. Le presento, don Jesús. Doña Milagro.
Encantado.
Y ya no somos mar. Y yo, pues bueno, pues siempre sabe que me voy con mi sobrinita sí. a comer con
todos
Ana.
Hemos estado. Yo he estado.
Usted casas. También está en el Girasole, sí, madre.
Yo me considero incluso
lo que
premiado.
Pasa es que,
sí.
Ya, pues es todo un lujo el tener pues, una clientela como ustedes.
Lo que pasa es que yo lo de la bomba San Fermín no. Pues siempre, ¿no? Siempre he ido a comer pastas, ¿no?
Ah, pues es sí, la especialidad sí. nuestra, que ya, todo el mundo nos conoce por la bomba.
Está buenísimo. Lo que pasa es que sí. uno tiene tantas ganas de tomarla que siempre la coge demasiado caliente. Nos puede la tentación cuando y por dentro está siempre muy caliente, pero la
es
verdad que está
que
buenísimo.
Es que tiene que ser así, porque es que cuando pierde ya ese crujiente ya no sabe lo mismo. Uh-huh. Yo cuando alguna vez me acerco a alguna mesa y veo que están hablando y tal, digo, perdonad que os moleste, pero la bomba se tiene que comer calentita. Y dice, sí, que es verdad, porque si no pierde todo su encanto que tiene que tener. Pues ese crujiente que es el rebozado que lleva, pues al estar frío ya lo pierde.
Pues nada, la próxima vez que vaya pediré la bomba.
La próxima vez que vengan ya sabe, tiene que pedir
la bomba. Es un poco
bomba.
Una bomba, ¿no? Pero no, lo que no, se dice es una bomba.
No, luego te cabe una pizza.
Sí,
pero una pregunta quería yo hacer, porque además siempre la he querido hacer. Cuando voy a... Y se me olvida luego. Yo vi una cierta diferencia, pero no sé si será por el sitio donde voy. En una de las ocasiones que he estado en Italia, en los alrededores de Roma, estuve tomando pizza. Sí. Y yo creo que hay una cierta diferencia. A mí me dio la impresión de que la pizza allí no es exactamente la misma pizza que comemos aquí.
No, exactamente. No es la misma porque yo ahora en Navidad... bueno, en enero concretamente estaba una semana en Florencia, en Roma y en Villédano y en Bolonia para ver ahora si había alguna especialidad nueva, a ver cosas, ¿no? Aparte de que he ido a acompañar a mis hijas a un congreso, pues he ido a aprovechar para ver todo eso. Y realmente no he llegado a comer ninguna pizza como la nuestra. Y es porque la pizza nuestra tiene la masa que la hacemos aquí. Es una masa fermentada de 2 días, entonces luego tiene un horno de leña, es una harina italiana, por supuesto. Entonces el crujiente que tiene la pizza nuestra no es fácil de comerla en cualquier sitio. Yo no digo que no, habrá muchos sitios, pero yo en Italia, ahora en los 3 sitios que está, las 3 provincias, no he comido ninguna pizza con el crujiente de la nuestra.
Sí, pues esa es la misma sensación que tenía yo, y no sé si ya no sé yo si era porque la pizza, digamos, auténtica italiana es diferente. Y esta se parece más a lo que sería la pizza americana, ¿no? La pizza que los italianos introdujeron en América, ¿no?
No. Yo, para hacer esta pizza que nosotros tenemos en casa hoy, estuve también 15 días con un italiano haciendo un curso que me hizo... El curso que lo hice yo fue con un italiano que era de Nápoles y es la verdadera pizza y como se debía de hacer.
Ya.
El secreto yo creo que está en la fermentación, en las harinas y el saber cuidar la masa para que luego entre en ese horno y pueda tener ese crujiente que tiene.
Sí, pero yo pensaba que había una diferencia parecida, no digo que sea igual, parecida a la que hay con los gazpachos manchegos, ¿no? Hay quien hace el gazpacho manchego, hay quien dice que el original es una base de pasta.
Los galianos,
una base de pasta así... Pasta, que es el más, digamos, el más el del pastor, y luego encima la carne, y otra gente lo hace muy líquido, ¿no? Es como una especie de...
Claro, bueno, es que hay tantos conceptos de ese tipo de pasta para los gazpachos.
Que es un poco parecida a la idea, ¿no?
Yo no he sido nunca especialista en gazpachos, los he hecho alguna vez en casa, pero realmente la torta es a la que lo sabe hacer, pues se supone que es harina pues trabajada y luego tostadita, ¿no? Que la pone... Y la hacen para poderla poner en los gazpachos. Claro, que habrá luego personas que la hagan de mil maneras.
Sí. Doña Mila, el otro día me decía un amigo, un compañero, un estudioso de la historia, que la pizza italiana viene, y ha hablado usted de Nápoles. Yo conozco una pizzería que se llama El Presidente, porque estuvo allí Bill Clinton, y cuando mi hijo estaba estudiando en Nápoles me llevaba allí, y era la pizza esa crujiente que hacen ustedes, que es una maravilla, diferente de la pizza romana. Pero bien, decía este amigo mío que era una herencia de los españoles de la coca valenciana. con el pimiento, con tal, que es de la época tal, y que cuando los valencianos, catalanes y tal, pues llegaron por aquellas tierras, bueno, nos podríamos llevar a Andrea Doria y a Carlos I, pues de eso. Eso jamás lo sabrá nadie, porque la gastronomía es como en las partidas de billar. Pero él me hacía eso. ¿Hacen ustedes cocas en su restaurante? No.
No.
¿Ustedes no. es italiano?
No.
¿Y la bomba?
Nosotros, yo no hago ni cocas, ni arroces, y pescados tocamos por los básicos que se tienen que tener en un restaurante, porque siempre hay una persona que puede pedirte un lenguado a la plancha, un emperador y tal, y nada más, porque pienso que cada uno tenemos que defender nuestra especialidad que tenemos.
Doña Mila, ¿me puede dar un menú para mañana? ¿O para mañana? El viernes. ¿Qué día cierran ustedes? ¿Lunes?
Nosotros no cerramos ningún día, solamente cerramos los domingos por la noche.
Ah, los domingos por la noche, qué bien.
Nada más.
Bueno, pues nada, un menú para mañana, sábado.
Pues un menú para mañana, sábado. Para la familia, que vamos, padre, madre y tres nenes.
Pues para mañana pues podíamos poner unas entraditas, pues...
A saber.
Por ejemplo, las bombas San Fermín, pues para los mayores, aunque hay muchos chiquitos que también les gusta. Pero bueno, eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, podíamos poner una friturita que tenemos de queso y berenjena, que la hacemos aquí, que es también es un producto que se hacía en Italia, que lleva berenjena, un poquito de queso, de como si fuera una de búfala, y luego jamón de york, y luego va envueltito, y eso va frito y es muy bueno. Y luego tenemos un queso que es como... A ver,
¿hablamos del provolone?
No, provolone, no, bueno, no, el provolone sacamos nosotros aquí muchísimas piezas de provolone. Hoy mismo hemos hecho un menú que llevaba provolone al horno, de primero que hemos hecho un menú, y hemos tenido más de 100 personas a comer. Exactamente, le voy a decir cuántos hemos tenido.
Pero vamos a ver, doña Mila, usted es una mujer privilegiada.
103
personas.
José Luis conmigo y me está diciendo que hemos tenido para comer hoy 103 personas. Madre pues nos mía. Hemos quedado sin provolone, porque no porque nos falta en la nevera, sino porque ya no había más cortado y ya no se podía hacer. Pero habrán salido como 40 o 50 raciones de provolone a la cazuela, que se pone con un poquito de tomate. Y eso va en un menú que tenemos a 10.50 y va de primero. Entonces ha salido muchísimo.
¿Y de segundo qué?
Bueno, entonces podíamos después poner unas ensaladas, que aquí tenemos mucha variación de ensaladas, en la mesa, para que las ensaladas les gusten a los niños y hoy les gusta a todos. Y luego ya un plato cada uno, o de pasta, o una pizza. Porque, claro, si comemos mucho aperitivo, luego el segundo no lo comemos. Y nos tiene que quedar un huequecito para el postre.
Para el postre siempre hay hueco.
Porque aquí tenemos un tiramisú, que lo hacemos casero, que nos viene todo de Italia, el mascarpone, el savoiardi, y la verdad que es una delicia.
La savoiardi, que no sabemos si Saboya es italiana o es francesa, doña Mila.
Y la verdad que hacemos un tiramisú, que yo siempre me lo digo así... Digo, la verdad que lo sabrá igual, espero mejor, no lo sé, porque está hecho con mucho cariño y la verdad que las chicas que lo van haciendo hace ya 11 años que lo hacen son las mismas y la verdad que nos sale un tiramisú buenísimo. Entonces, para que entre para todo, pues eso, así un menú así estaría como muy bien. Aunque tenemos parmesano, tenemos de todo aquí, en esta casa, menos, ya le digo, menos arroces, mariscos. Se puede pedir de casi todo, porque tenemos unas terneras buenísimas, solomillos, hay una especialidad que el cocinero hace un solomillo con una manzana reducida, como si fuera un Pedro Jiménez, que sale ya lo porto, que sale buenísimo.
¿Y ligeramente caramelizada?
¿Perdón?
¿Ligeramente caramelizada?
Sí, sí, exactamente, sí.
Al estilo de la brasserie flow parisina, madre mía.
Entonces... Ay. Aparte de nuestras pastas riquísimas que tenemos rellenas o en de foie con unos dátiles que hacemos una combinación, pues hay un ravioli de bogavante que van con gamba. Hay mucha especialidad en la casa, ¿eh? Yo creo que nuestro secreto de poder trabajar es ese.
Don Jesús, creo que quiere hacer una pregunta.
La pregunta era un poco mirando hacia adelante. ¿Tienen ustedes, digamos, ya la saga preparada para que el Girasole continúe? ¿Otros pues, tantos años más?
No lo sé, eso sí que ya no le puedo dar respuesta.
¿No hay en la familia nadie que se anime a seguir o sí? O ya
no
hay...
lo sé, de momento no tenemos así no. a nadie porque, claro, mis hijas están, las dos tienen su trabajo, son las dos profesoras, y la verdad que los nenes que tenemos, está José Luis aquí conmigo, que es como si fuera un hijo,
pues ya sabe.
El día de mañana.
¿Dónde son? Que se vaya animando, para que no se pierda la tradición.
No se pierda.
Exacto.
¿Dónde son profesoras sus hijas?
En la Universidad de Alicante.
Hombre, es la competencia.
Muy bien.
Vale, pues nada. Dale, hala, pues nada, doña Mila, muy bien, va. Es una broma.
Está muy bien.
Es una broma.
Está muy bien.
Es una.
Bueno, a lo mejor cualquiera sabe las vueltas que da
la vida. La vida es una caja de sorpresas.
Lo mismo,
pues
y
sí,
si no,
la verdad que sí.
Y si no, pues al chaval que tiene usted al lado.
A José Luis.
Lo va animando para que la tradición no se pierda.
Sí, yo... llevamos juntos 20 años, ¿eh?
Ah, pues fíjate, ¿eh? Ya, entonces ya no es una iniciación, ahora ya está prácticamente hecho al oficio.
Sí, desde luego que sí, sí.
Milagros Berrio, Pamplonica.
Sí.
Pablo no. Más tiene una pregunta para usted.
No era una pregunta, era una observación. Primero, daros la enhorabuena y, como decía antes... que
Salir.com, sí. Es el portal donde han salido como el mejor restaurante italiano de Elche.
Pues la verdad es que me siento un poco premiado porque yo voy muchísimo. Yo, de hecho, José Luis es amigo y le envío ahí un abrazo y os doy la enhorabuena porque la verdad que lo tenéis muy bien montado. Porque estar allí es todo un placer y porque creo que, bueno, la verdad es que es de las pocas veces que me ocurre. Da mucho gusto que un sitio al que tú vas habitualmente reciba un premio porque confirma tu buen gusto y que has acertado muchísimo. Así
muy
que
bien.
Daros la enhorabuena, sin duda.
La próxima vez que vaya Pablo Más a su establecimiento, Mila, dele usted la enhorabuena porque le dieron un Goya el otro día a la película que él actuó como montador. Es que aquí vamos, es que el único que no recibe premios soy yo y don Jesús, o don Jesús
bueno,
y yo.
Perdona, que ya los habéis recibido.
Ya recibimos algunos.
Alguno, de vez en cuando la vida nos besa la boca. Milagros, Mila Berríos.
Una cosita.
Dígame usted.
Yo quisiera que cuando venga el señor Jesús y el señor Pablo se presenten, porque así de momento no los conozco.
Para ponerle la cara.
Ya verá que sí, ya verá que sí.
Ese detalle que han tenido ustedes con nosotros, usted Juan.
Nada, nosotros
y
sí.
Decirle a todo el oyente que nos pueda escuchar que muchas gracias de parte del Girasole el nombramiento que nos han dado y el premio. Que seguiremos ahí estando a pie de cañón, como se dice, para poderlo hacer cada día mejor.
No dudéis que es más que merecido.
Y como se dicen los cumpleaños, y que sean muchos más.
Y que sean muchos más.
Esperemos. Llevamos ya 11 años, esperemos cumplir otros 11.
Hablamos de emprendedores, usted cerró la fábrica de calzado.
Sí.
Usted pasó un desequilibrio con el fallecimiento de su marido y ahí está el Girasole Toscano.
Pues sí.
Mila, muchas gracias por haber estado.
Siempre a ustedes y al público que viene y agradecerle a todos que hayan puesto nuestra confianza. Y seguiremos, este premio nos vale para poderlo aún intentar y hacerlo, procurar hacerlo todavía mejor.
Luego decimos las cosas, don Pablo y don Jesús, de cómo hay que cambiar el trabajo. Una mujer que tenía una fábrica de calzado, un marido italiano que fallece, que cierra la fábrica y monta un... Y 103, hombre, yo pienso que hoy tener 103 comensales a mediodía está muy bien.
Muy bien.
Algo tendrá el agua cuando la bendicen y no es por hacer publicidad, es por reivindicar la gente trabajadora de Elche.
Para muestra un botón, tanto Pablo como yo mismo, que hemos ido, yo he ido, hombre, no tanto como él, probablemente por lo que
Es que me pillan la de casa, además.
Pero yo he ido con relativa frecuencia y la verdad es que lo hace muy bien, las cosas como sean, ¿no? Hace muy bien.
Don Jesús, le voy a dedicar una canción.
Muy bien, pues haces.
Si me lo permite.
Pero vamos a ver, dedícame la canción y luego vamos a ver si vemos las películas de la semana.
No, vamos a ver las películas porque don Pablo creo que se tiene que ir a oírlas, ¿no?
A oírlas.
Vamos a verlas.
Ya.
Con los oídos.
Con los oídos.
Buenos días, Theodore.
Buenos días.
Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta!
¡Qué graciosa eres!
Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente.
Eres un poco cotilla.
¿Tú crees? Ya te acostumbrarás. ¿Cómo era eso de estar casado?
Sienta muy bien eso de compartir su vida con alguien.
¿Y cómo se comparte la vida con alguien?
Pues estamos escuchando el tráiler de Her, una película que no se ha estrenado esta semana, sino que se estrenó la semana pasada, pero como no tuvimos 3 en 1, y me parece que es digna de ser nombrada, pues la traemos, la primera de esta semana. Una película, yo creo que Don Jesús tendrá algo que decir de ella. Dirigida, Her, dirigida por Spike Jonze, protagonizada por Joaquín Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, una película con 5 nominaciones a los Oscar, y que nos cuenta, pues en un futuro cercano, como escuchábamos, Theodore, un hombre solitario a punto de divorciarse que trabaja en una empresa como escritor de cartas para terceras personas, compra un día un nuevo sistema operativo basado en el modelo de inteligencia artificial que tanto nos persigue hoy en día con los teléfonos y con todo. Diseñado para satisfacer, como escuchábamos, todas las necesidades del usuario. Para su sorpresa, se crea una relación romántica entre él y Samantha, la voz femenina de ese sistema operativo.
No es solo un ordenador.
Siempre has querido tener una mujer sin tener que enfrentarte a nada real. Y me alegra que hayas encontrado a alguien.
Bueno, pues como decíamos, 5 nominaciones a los Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Guión. En los Globos de Oro fue Mejor Guión y 3 nominaciones. Los premios de la crítica, Mejor Guión Original, una vez más, 6 nominaciones. Y bueno, pues nos cuenta la crítica. La idea, desde luego, tiene un punto curioso, pero no es solo una provocación descarada. Spike Jonze le infunde verdadera pasión al concepto. Es a la vez brillante, un brillante gag conceptual y un romance profundamente sincero. Her es la improbable, pero completamente creíble historia de amor de un hombre que a veces parece una máquina y de un sistema operativo que se parece mucho a una mujer viva, dice el New York Times. Aunque está ambientada en el futuro, Her es una historia de amor oportuna, conmovedora y convincente. Bueno, un 7,8 en la crítica, que siempre sabemos que es muy, muy difícil de sacarle notables. La verdad que Joaquín Phoenix en el tráiler se veía estupendo y me parece que es una película que todos tenemos que ver. Y creo, Don Jesús, que yo quería preguntarle, oye, ¿nos sí. podemos enamorar de la voz de nuestro sistema operativo?
Sí, claro. Por poder. Vamos a ver, no podemos enamorar de la voz.
¿Ha ido usted al mejor especialista?
Claro, claro.
No, bueno, al mejor no lo sé, pero está, es evidente que nos podemos enamorar, y de hecho nos enamoramos de muchos elementos, entre los cuales uno de ellos es la voz, sin ninguna duda, ¿no? Uh-huh. Por tanto, sí, porque a partir de la voz tenemos toda una representación de la mujer que está detrás de esa voz. Y de hecho pasa en la radio, mucho.
En la radio decían
la radio,
que la voces, radio
construye el personaje.
Construyes el hueco, claro.
Cuando la conoces por dentro, te defrauda. Porque esa voz que tú pensabas que era, y ese estudio que era grandísimo, que era etapa, y luego ves un estudio pequeñito, que Don Pablo Mas pues tiene sus... Don Jesús.
No tiene sus.
Don Juan. Pero
básicamente.
Don Salvador. Y
tampoco dice, tiene sus.
Todos los que estamos aquí estamos buenos.
Si me permiten...
Algunos más perjudicados que
bueno, no, no, Don Jesús, no. Estamos bien, para la edad que tenemos. Bueno, bien, si me
eso
permiten,
también es verdad.
Mi experiencia, la primera vez que yo entré en una emisora de radio, porque hablé a mediodía con Vicente Hipólito, y sí, ven esta tarde, sábado, que tenemos los 40 principales, que se hacían a media. Cuando yo entré allí, se me cayó el alma a los pies. Y se me cayó el alma a los pies, primero, porque vi a Vicente Hipólito, que tenía una voz entonces perfecta. Pero cuando llegué a Radio Madrid y vi a Vicente Marco hacer el carrusel deportivo y a Joaquín Prat, Don Jesús, aquello era el circo de los hermanos Mar. Con pizarras, con viledas, se hacían las señales. Y cuando vi a Joaquín Portillo, el que era top con tip, Luis Sánchez Polac, cómo se reía cuando estaban grabando la saga de los Porretas, pues bueno, dices, y eso es el problema, que es que la radio, como usted dice, bueno, te la haces a las voces.
Y de hecho, no solamente la radio, es decir, ya hay muchas cosas en donde juega fundamentalmente la voz. Es decir, hay servicios especiales
totalmente,
en donde
totalmente.
Lo que vale es exclusivamente totalmente. La voz, ¿no?
No, y lo que cuenta la película, es que, a ciertos móviles hoy en día les puedes hablar y te contestan, sí, sí. Y te dan los buenos días.
No,
y
pero,
te dicen...
pero no es lo mismo porque el móvil es una cosa que tú ya sí que le das, le pones,
su forma.
Le pones una imagen. Pero cuando estás escuchando una voz que no sale de ninguna parte, porque un ordenador tú no lo identificas, sobre todo si eso te llega a través de un equipo estéreo y inunda la... Bueno, pues eso, la impresión de que lo despierta por la mañana.
Totalmente.
¿Eh? Entonces es como si te despertara alguien por la mañana, alguien que está detrás de eso, ¿eh? Que tú crees, que no es una voz que sale de una máquina, sino una voz que sale a través de una máquina. Uh-huh. Y por tanto, hombre, claro que es...
Yo
creo que sí, es absolutamente... Vamos, creíble que una persona se enamore de una voz, que se enamora de la persona que ha construido,
detrás
de esa voz.
Que encima no le falla, probablemente, porque...
Que encima,
al ser un ordenador, probablemente... Sí. Yo recuerdo, ha llegado un momento que he pensado que igual era un remake, porque había una película, que no recuerdo el título, en los años 80, que iba exactamente de lo mismo. El ordenador, además, estaba conectado con todas las puertas de la casa, con el televisor, con los grifos, todo domótica, pero claro, llevado al extremo, y en los años 80... Cuando aquello no era tan conocido. Y existía este romance, lo que pasa que el romance era más desde la máquina hacia el dueño, y se ponía celosa. La máquina se ponía celosa y le fastidiaba, ¿no?
Todos, bueno, llevaba su máxima expresión, uh-huh. Pues nos vamos a Blade Runner.
Totalmente.
Eso es su máxima expresión, ¿eh? Es decir, ahí tenemos los replicantes, uh-huh. Que son, bueno, pues son una máquina, uh-huh. Es una máquina, una máquina inteligente.
Luego, ¿no? Inteligencia artificial de
Spielberg. Lo que pasa es que ahí ya no solamente tienes la voz, ahí tienes ya la voz y la apariencia. Entonces, uh-huh. Entonces ya todavía es más creíble. Uh-huh. Pero evidentemente sí, porque es muy difícil. Conforme aumenta la capacidad de representación, uh-huh. Es tanto más difícil poder, digamos, disociar eso de lo que sería un ser humano real, ¿no? Claro, el ser humano real, mientras tú no hagas disección, pues no.
Total.
Es posible que ni Total. Siquiera puedas percibirlo, ¿eh? De manera que está bien, yo creo que sí, que es muy creíble, ¿eh? Es una pues... película interesante y curiosa, ¿no? Que sí que vale la pena, me imagino yo, ver.
Pues lo dicho, la singular, sutil y profunda e irónicamente divertida reflexión de Spike Jonze sobre nuestra relación con la tecnología y con las personas. Variety la pone también muy muy bien, The Hollywood Reporter habla de conmovedora, tierna y fresca. Y bueno, pues una película en la que aquí no hay mucha mención, pero la verdad que sí que se ha oído en televisión y en críticas de radio, pues la enorme interpretación de Joaquín Phoenix que ha dado mucho que hablar.
Ni siquiera sé cómo te llamas. No nos hemos acostado.
Tengo debilidad por los tíos cutres cuando bebo.
¿Me has llamado cutre?
Me invitaste a patatas fritas.
Nací y me crié en Brooklyn. Mi padre fue guardia de seguridad durante 32 años y acabó en la miseria. Empecé desde abajo y pasé años perfeccionando mis aptitudes con la esperanza de ganar pasta para cuidar de mi viejo. Tan solo necesitaba una oportunidad.
Voy a hacerte rico.
¿Qué?
Vas a trabajar para mis competidores.
Eso es espionaje industrial.
Es la oportunidad que estás esperando, porque quieres saber cómo vive la otra mitad.
Bueno, pues escuchamos El poder de dinero, título original Paranoia, una película de Robert Luketic y interpretada, entre otros, por Harrison Ford y Gary Oldman, que hacen los dos de presidentes.
¡Qué bueno, Gary Oldman! Oh, eterno
malo.
Eterno malo. Desde Drácula hasta León, el profesional. ¡Qué bueno!
Pues nada, pues con estos dos monstruos de la interpretación, interpretando cada uno de ellos al presidente de dos compañías que están... tecnológicas que están en competencia, interpretada también por Amber Heard y Liam Hemsworth, que es el protagonista, ¿no? Nos cuenta la historia de Adam Cassidy, un joven de 26 años que odia su trabajo en la compañía tecnológica Wyatt Corporation, y cuando manipula el sistema para ayudar a un amigo es acusado de un delito federal. Su jefe, interpretado por Gary Oldman, le propone un trato para evitar ir a la cárcel, infiltrarse en la compañía de Harrison Ford, ¿no? Del antiguo mentor de Wyatt, y actuar como un espía industrial. Adam acepta y logra ascender rápidamente, descubriendo en sí cualidades que jamás imaginó poseer. Ahora su vida es perfecta, adora su trabajo, tiene un Porsche y sale con la chica de sus sueños, y todo lo que tiene que hacer es traicionar a los que le rodean. Bueno, una película 4,4 de media en la crítica, recuerda muchísimo a Wall Street, porque en el fondo el argumento recuerda muchísimo a ese personaje de Gecko, interpretado por Michael Douglas y Charlie...
Gordon Gecko
y Charlie
Sheen.
Pues eso, espiando para saber cuáles van a ser los movimientos de la bolsa, y que acaba de esa manera, ¿no? Pues denunciando a todos. Funciona como infiltrados en clase, lleno de gente guapa y una banda sonora a golpes, pero que tiene poca cosa que decir. No hay nada malo en la película, unos actores principales muy animados y varios cientos menos de conveniencias narrativas que no puedan solucionar. La verdad que la crítica no la pone bien, pues una película hollywoodense, comercial y para llenar algo las salas este fin de semana.
Sí, efectivamente, don Pablo, el poder del dinero ahí lo tiene.
Totalmente. Ni siquiera sé cómo te llamas. No nos hemos acostado.
Están abusando de las películas de los lobos, de los... Antes se llamaban los tiburones.
Yo creo que todo responde a marketing y es como que se vigila muy de cerca las diferentes producciones dentro de la industria cinematográfica y cuando sale un tema, pues lo explotan y lo revientan entre todos porque en el fondo genera cierto... Bueno, estoy acordándome ahora de el año de Shakespeare in Love, que fue el mismo año que Elizabeth. Y se empezó a explotar la imagen.
Y la vida es bella.
La vida es bella. Y se empezó a explotar. Y la verdad que ocurre mucho, ¿no? El año que se llevó el Oscar Alejandro Amenábar con Mar Adentro, también fue el año de A Million Dollar Baby de Clint Eastwood, y las dos tocaban el tema de la eutanasia. Entonces, pues creo que sí que es verdad que hay temas y que hoy en día estamos en momentos de crisis y tocar temas como el dinero con un Leonardo DiCaprio a lo Lobo de Washington y bueno, pues la verdad que creo que sí que son temas muy comunes y que ahora mismo se están explotando constantemente.
Lo siento, pero ha ocurrido una tragedia.
No te acuerdo gran cosa.
El sábado hubo un tiroteo allí. Murió desangrada. Hace 5 años que es un distribuidor de armas, fusiles de asalto...
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Gunn, puntuada por la crítica, para empezar por el final, con un 2,8. Estamos ante la denominada ligerita de la semana.
A la cárcel de papel. Cerramos la escotilla y la guardamos dentro.
Totalmente.
Esto no es faranduleo, esto ya es cutrería, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nada, dirigida por Jesse Terrero, interpretada por Curtis Jackson y por Val Kilmer, que me da mucha pena porque Val Kilmer ha participado en cosas muy interesantes, pero sí que es verdad que ha tenido una carrera como actor muy, muy irregular, ¿no? Parecía una gran promesa en los años 80 interpretando a personajes divertidos. Recuerdo su interpretación en Top Secret, que nos podrá gustar más o menos el tipo de comedia, pero él forma parte de esa película ya mítica. Y bueno, y aquí está como actor en Gunn, una película que tiene una pinta, la verdad que, pues eso, de ver tiros. El protagonista Curtis Jackson interpreta a un traficante de armas en cuya organización se infiltra un ex convicto que en realidad trabaja para la policía. Y bueno, pues armas que con las que trafican y que seguro que vamos a escuchar constantemente un montaje sonoro seguro que merece mención porque los americanos eso lo hacen muy bien.
Vamos a pasar a la siguiente, que ya es Filomena.
Y esa es, la hemos dejado para el final por algo.